conspiración.
Es que la depresión es algo muy presente en la sociedad contemporánea.
Depresión, no, es la presión que le pusieron.
En cuanto a la depresión, muchas veces mirando las noticias, alguno se podría deprimir verdaderamente. No sé si el exponernos a tanta noticia nos causa una visión terrorífica. Yo me acuerdo que en mis años formativos se hablaba de que los periodistas, entre sus deformaciones profesionales, tenían el pesimismo, Guillermo.
¿Sí?
Sí, ver las realidades que no son tan agradables, ¿no? Bueno, hoy vamos a considerar entre amigos, con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor, Jesús García, una historia que nos llega desde la publicación norteamericana Christianity Today, una revista que se enfoca en temas que tienen que ver con la fe cristiana desde una perspectiva protestante y evangélica, y su interacción en el mundo, y comenta acerca de por qué los rusos protestantes votaron por el presidente Vladimir Putin, que es un presidente que apela mucho al nacionalismo, y parte del entendimiento nacionalista ruso es la religión ortodoxa, de una manera muy, muy fuerte. De hecho, hay leyes bastante restrictivas en Rusia en cuanto a la expresión de la libertad religiosa, de todo lo que no sea el ser ortodoxo. Y sin embargo, aquí tenemos a los protestantes rusos apoyando a Vladimir Putin.
Pero recordemos que Putin, así como el candidato a presidente de Costa Rica, lanzó varias proclamas en términos de el matrimonio entre un hombre y una mujer, por ejemplo, y que no pensaba en realidad en la adopción de niños por parte de parejas que no fueran tradicionales. Es decir, este tipo de políticas
más conservadoras
apelan a un elemento conservador también dentro de lo que son los cristianos, que consideran que estas cuestiones son vitales o fundamentales. Pero hay otro factor más, yo diría, y es que Rusia está viviendo una bonanza económica muy grande.
Pero no hay que olvidarse que todo el proceso de cambio de lo que era la Unión Soviética en los años 80 a lo que ahora es Rusia, hubo un precio a pagar en términos de crisis económica, de crisis social, el resurgimiento del crimen organizado de una manera increíble. Así que no fue tan fácil. Interesantemente, el presidente Putin recientemente vuelve a ganar las elecciones y ahora con un porcentaje de apoyo mayor que la vez anterior. Cuando hablamos del apoyo evangélico, estamos hablando de esa petición que se nos hace en la Biblia y que el apóstol Pablo le hace a los cristianos de orar por los presidentes, no importa quien esté a cargo, de orar por los mandatarios, de poner delante de Dios la gestión del rey y del gobierno.
Yo creo que lo que la Biblia establece, especialmente en lo que es el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es otra historia. En el Antiguo Testamento vemos a reyes malísimos, vemos a déspotas, vemos a gente que cometía genocidios. O sea, hay mucha historia que contar en el Antiguo Testamento, y en donde el pueblo trataba de alguna manera de sobrevivir a todas las cosas que le venían, incluyendo los exilios. Pero en el Nuevo Testamento hay un cambio, digamos, los 400 años que van del Antiguo al Nuevo Testamento, vemos un cambio muy interesante, y es el resurgimiento de la cuestión ética, el resurgimiento de los valores, el resurgimiento de cuestiones que a los judíos de la época sometidos al Imperio Romano tiene que haberles sonado como una afrenta. Cuando llega Jesucristo y dice: amad a vuestros enemigos, caminad la milla extra, al que te pida que le lleves una carga, llévale dos, qué sé yo. Tiene que haberles sonado una cosa como demasiado dura, ¿no? Porque estaban sometidos. Pero entonces el Nuevo Testamento también establece algunos valores y principios que yo creo que hay que tomar en cuenta. La Biblia, y el Nuevo Testamento en particular, prefiere un mal gobierno y prefiere un gobierno, vamos a llamarle moralmente, no sé, corrupto, a la anarquía. La Biblia está
a la ausencia de gobierno.
Está siempre contra la ausencia de gobierno.
Interesante. Yo estaba pensando que hay ciertas preocupaciones acerca de Rusia, particularmente en el ámbito de la libertad religiosa, que ha hecho que muchos evangélicos a nivel internacional no puedan entender bien a los evangélicos rusos. De pronto vemos cosas que no podemos digerir.
Tolerar.
Pero acuérdense ustedes de una cosa también interesante. Los evangélicos del mundo occidental, de Europa y de los Estados Unidos, están muy alarmados de las restricciones que se le imponen a los grupos religiosos, pero mayormente a los misioneros que quieren entrar a Rusia.
Así es. Las leyes son muy restrictivas.
En un momento determinado, los mormones, que yo los considero una secta bastante difícil de digerir en muchas áreas, porque es una secta que tiene teorías tan raras, ¿no verdad?, que no las puede uno entender. Los mormones llegaron a tener, digamos, solicitudes de visas para 4 y 5 mil personas en un mismo mes.
De enviar a Rusia.
Sí. Entonces, 4
o 5 mil misioneros.
Sí. con todos los gastos pagados, ¿eh? Ya. Ahora, desde un punto de vista económico, maravilloso. Pero entonces el gobierno comienza a poner atención a eso. Y entonces el gobierno ruso mete, junto con los mormones, a todas las otras agencias misioneras que nosotros consideramos más o menos ortodoxas, incluyendo los bautistas, por supuesto.
Pero fíjate, estaba pensando en mi propio país, en España, que ya tiene una tradición democrática de algunas décadas, que también hay ciertas restricciones a la entrada de misioneros. De hecho, cualquier entidad religiosa que venga del extranjero y quiera establecerse en España debe estar representada por una entidad nacional. Es decir, que si hay un misionero mormón que quiere llegar, tiene que haber una entidad nacional que lo reciba. Entonces, si está en el país, bienvenido. Si no, sucedería lo mismo. No hay una manera de conectarse. Y es el miedo a esa avalancha de pronto de ideas que pudieran ser contraproducentes para una sociedad.
Uh-huh. Bueno, es el riesgo, ¿no? Y yo creo que los evangélicos de Rusia, a pesar de las restricciones que tienen, ellos se consideran de alguna manera privilegiados de poder tener lugares de culto y tener seminarios y qué sé yo, todo ese tipo de cosas que antes no tenían, y tener una, digamos, una ver la luz pública, que antes no podían hacerlo. Pero para nosotros, a la occidental, es muy difícil entender eso.
Sí, yo creo que ya estando en el lugar de origen donde se están dando las decisiones políticas, yo creo que es diferente a cuando las estamos viendo de afuera. Es muy fácil para nosotros decir cómo es posible, ¿no?, que los protestantes, los evangélicos que están en Rusia estén votando por Putin o estén orando por Putin o le manden una carta con todas las bendiciones del mundo. Pero estando allí dentro y viendo las realidades tal vez de las opciones que puedan tener políticamente, creo que culturalmente Rusia es un país donde su gente históricamente está impuesta a tener líderes muy fuertes, y vemos lo que ha pasado cuando no han tenido líderes fuertes en la historia de Rusia. Digamos, el último zar que hubo allá era un hombre muy débil, ¿no? Y desde entonces vino aquella hecatombe, ¿no?, de la entrada del socialismo a principios del siglo XX. Yo creo que todavía tienen eso en su psique. Los rusos y los protestantes que llegan de afuera, que empiezan a integrarse a ese diario vivir en un contexto que es diferente a donde ellos provienen.
En una escala mayor, quizás dejando un poquito Rusia y hablando de esta interacción entre lo que es el poder político y la fe individual, personal, a veces colectiva, de grupos como los evangélicos en Rusia o en Estados Unidos o en algún lugar de América Latina. Estaba leyendo en estos días el libro de Daniel. Los cuatro primeros capítulos es la interacción de este hombre, que es un funcionario prominente, con cada uno de los reyes que gobernaron Babilonia y Persia, empezando por Nabucodonosor, siguiendo con su hijo Belsasar, luego llegó Darío, Asuero y finalmente Ciro el Persa, y ya Daniel desaparece del mapa. Y la confesión al final, en cada uno de esos encuentros, de que estos reyes reconocen que no hay otro Dios como el Dios de Daniel. ¿Pueden escapar los gobernantes a esta idea de un Dios que eventualmente juzga el mundo y dirige la historia?
Pues yo creo que sí, porque ve lo que hizo Dios en los tiempos de Moisés, que endureció el corazón del faraón, ¿no?, en su tiempo. Y faraón tuvo las 10 maldiciones para su pueblo y para sí mismo, viniendo del Dios de los israelitas, del Dios Jehová, y sin embargo su corazón fue endurecido. Yo creo que Dios está en poder sobre todas las cosas y sobre todos los soberanos que existen sobre la faz de la tierra. Y Él escoge también muchas veces los corazones de quienes Él decide endurecer. Y lamentablemente, yo creo que sí, Gerson, hay soberanos, presidentes, reyes, jeques que no escuchan a Dios y no lo reconocen como tal, como al Dios de la Biblia. Sin embargo, hay otros que sí y debemos darle gracias también por eso.
Estaba pensando en estos días, muchos de nosotros vamos a estar considerando justamente esa interacción entre Pilatos y Jesús, donde Jesús reconoce que el poder que tiene Pilatos para acabar con su vida o perdonarle realmente no viene de él, sino de un poder superior, de Dios. ¿Nos debería animar eso entonces en nuestro quehacer político, en la manera en la que tendemos nuestra presencia en el mundo, en sociedades que tienen políticos, que tienen funcionarios, que tienen presidentes, esa idea de que al final de cuentas Dios está en control?
Yo creo que todas las plataformas políticas, de todos los políticos del mundo, cuando tienen ideas muy buenas y muy idealistas, de repente chocan con la realidad del corazón humano, de la gente que vive en sus países, y se dan cuenta que no tienen el poder para cambiar estas actitudes. Y entonces comienzan a mirar a otras fuentes de revelación, vamos a llamarle así, y se encuentran de pronto con los 10 mandamientos, ¿no? que es un formato moral que Dios establece para todo el mundo, no solamente para los creyentes que crean en Él, y en donde hay acción y reacción, algo que uno hace y la consecuencia que viene. Entonces los gobernantes, yo creo que no tienen más remedio que mirar a estos mandamientos como algo necesario para que el país funcione, para que la sociedad realmente tenga momentos de paz, de prosperidad y también de solidaridad, que es la cosa más difícil de encontrar hoy día en el mundo.
Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas, a interactuar con nosotros y darnos tu opinión acerca de todas estas cosas que conversamos entre amigos. Puedes hacerlo visitándonos en ministerioreforma.com o también en Twitter. Somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer al equipo de producción en Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago, el trabajo que hacen para que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Y Guillermo Serrano, el Samazón, y tu servidor, Jesús García, te agradecemos el tiempo que has pasado con nosotros, confiando que haya sido un tiempo bien empleado por ti y que volvamos a encontrarte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.